Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo.com.ar. Más que una radio.
Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todos un lugar. Vamos todos a ayudar.
Bienvenidos a Radio Casona, el programa de radio de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a Radio Casona, el espacio radial de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes. Este es nuestro programa número 17 y estamos en los estudios de Arinfo, en la conducción José Millán. ¿Cómo estás, José?
¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo va?
Muy bien, el señor Leonardo Petris.
Hola, ¿cómo están todos? Contentos de estar nuevamente aquí en el estudio.
Sonia Colman, quien les habla. En la operación técnica, Andrea Figari. Hola, Andrea. En la producción, Eselin Anchaigua. Y tenemos también a los invitados que ya están acá con nosotros. En el día de hoy vamos a seguir abordando los derechos de los niños y los jóvenes. Este es un programa que trata sobre la restitución de esos derechos y vamos conociendo de a poco a referentes, a mucha gente que está trabajando en el campo de lo social. Hoy particularmente tenemos con nosotros al señor Jorge Tassin. Él es licenciado en teología y escritor con una amplia experiencia de trabajo en el campo social. Luego lo seguiremos presentando, esta es una primera presentación, y también está Romina Rivadeneira. Ella es integrante del proyecto Sueñitos. Bueno, también podemos abrir ya las vías de comunicación. ¿Qué te parece, José?
Sí, bueno, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico radio@casona.org.ar, vía Twitter en @casonabarrilete o por Facebook en La Casona de los Barriletes. También pueden llamarnos acá a los estudios de Arinfo al 5219-1042. Así que bueno, durante el programa estaremos atentos a sus mensajes y bueno, podrán participar también con nosotros y por estas vías.
Estamos en contacto entonces, vamos comenzando y para empezar vamos a escuchar un poco de música, para ir entrando en clima.
Queda tiempo para sufrir. tiempo para sufrir. Ya no me queda tiempo para sufrir. El agua a correr, secas esas lágrimas pronto que el tiempo se acaba y no hay que perder.
Dicen en la calle que estoy muerto y soy feliz. Soy feliz bajo tierra.
Soy feliz de Vicentico y volvemos nuevamente al estudio de Radio Arinfo con Radio Casona. Recordamos a los oyentes que estamos con los invitados del día, el señor Jorge Tassin, que es licenciado en teología con una amplia experiencia de trabajo en el campo social. Actualmente Jorge coordina Sueñitos, que es un proyecto de jardín maternal con abordaje integral orientado a niñas, niños, hijos de padres, adolescentes, jóvenes.
Es así.
¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a Radio Casona.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Bienvenida, Romina.
Gracias.
Muchas gracias por estar acá. Bueno, ¿y qué te parece, Jorge, si para los oyentes te presentas?
Bueno, vos dijiste parte. Tengo estudios teológicos. Trabajé casi toda mi vida en el campo social. Fundamentalmente con personas con problemas de adicción y que sea un poco con chicos de la calle, y últimamente, en los últimos 15 años aproximadamente, por muchas razones que en parte tienen que ver con un deseo personal y en parte con los azares propios de la vida, yo estaba trabajando en una fundación de teología y integraba un equipo interdisciplinario que trabajábamos en distintas comunidades de base. Okay. Y bueno, a partir de ese trabajo me contacté con gente que coordinaba un proyecto en Ciudad Oculta. Yo nunca había trabajado en territorio específico de extrema pobreza, pero sí coordinando un proyecto de recuperación de adictos, de chicos que vivían en villas miserias, a mediados del 80, cuando apareció el fenómeno del HIV, del uh-huh. SIDA. Y bueno, me ofrecieron compartir la coordinación de un proyecto que se llama Conviven. Esto fue en el año 99, 2000, y desde allí en adelante trabajo en Ciudad Oculta. Y hace aproximadamente unos 7, 8 años empezamos con un grupo de personas que generaron los recursos, y los recursos de manera integral, no tiene que ver solamente con la cuestión económica, uh-huh. sino con todo lo que implica lo necesario para llevar adelante un proyecto como Sueñitos, que, como dijiste vos, es un jardín maternal que pretende ir desarrollando cada vez más un abordaje integral, ¿no? Y esa es una de las a priori, de los conceptos, de las premisas que nosotros sostenemos en cuanto a lo que implica trabajar en un contexto así. Me parece que todo trabajo tiene que tener una mirada integral, o sea, no se puede disociar qué sé yo, un chico allí tiene que ver, no es solamente el jardín maternal Sueñitos, no pretende ni tampoco lo es ser solamente, sencillamente, un jardín maternal. Uh-huh. En eso estamos, es un proceso, estamos generando los recursos, hay enseñanza de adultos, estamos hace largo tiempo tras el sueño de montar allí un consultorio odontopediátrico. Nos ha costado mucho, en un momento casi lo teníamos, ahora se nos alejó otra vez la posibilidad, pero lo vamos a lograr, no. Lo vamos a lograr sin ninguna duda. Y después otras cosas más que tienen que ver con generar dos cosas fundamentalmente. Por un lado, tomar al niño como sujeto inmerso, perteneciente a un grupo afectivo, a un grupo inmediato afectivo. Allí es muy difícil hablar de familia. Yo creo que es difícil hablar de familia en la sociedad toda hoy en día. Nosotros mencionamos el término familia con mucha ligereza, teniendo un ideal, ¿no?, de papá, mamá, nene, nena, y hoy la familia se compone de otro modo. Allí también, en el barrio también se compone de otro modo. Por eso me cuido mucho de decir familia. Y yo creo que en Ciudad Oculta se da algo aún más hermoso que la familia tradicional, que es una especie de tribus, ¿no? Uh-huh. De tribu. Ella pertenece a una tribu. Y realmente es hermoso, ¿no? La familia grande, en donde también están incluidas personas que no hay un lazo sanguíneo, pero que hay un lazo afectivo, y eso también hace. Entonces, la idea es esa: es tomar al nenito y tratar de abordar la situación de todo lo que implica estar inmerso en composiciones humanas de ese tipo. Así que bueno, ahí estamos.
Romina, él, Jorge dice este término de tribu, de una familia ampliada, de una familia distinta. Contanos algo de eso.
Ay, yo tengo risa.
Vos sos también fundadora de Sueñitos.
Sí.
Estás desde los inicios.
Sí.
¿Y cómo fue que surgió esta necesidad de armar Sueñitos?
Yo te respondo esto, sí, primero, después les voy a hablar, Romina. Sí. Mira, a ver, en el barrio, entre las muchas carencias que existen, hay dos cuestiones. Algo muy conmovedor, muy movilizante, tiene que ver obviamente con la niñez, con los uh-huh. nenitos, con las nenitas, los nenitos. Yo trato personalmente de no naturalizar. Para mí sigue siendo una locura, un insulto a la condición humana. Bueno, la condición humana tiene muchas cosas insultantes también, pero me refiero a que vos recién hablábamos un poquito del libro, y yo en el libro escribo esto, que la miseria es un asunto que todos nos permitimos como sociedad, ¿no? Y creo eso, creo que entre las muchas cosas que nos permitimos es que acá a 20, 30, 40, 50 cuadras haya nenitos que no tengan, que no dispongan de lo elemental para vivir, para crecer de una manera natural. ¿Mm? O sea, no tienen todo lo que se precisa para desarrollarse como sujetos. Y no obstante, nosotros como sociedad lo permitimos. Es decir, sí, no salimos a la calle a interrumpir el funcionamiento social y decir, esto no puede ser. No puede ser que un chico no tenga para comer, no puede ser que un chico pase frío, no puede ser que un chico se críe en un lugar donde están dadas las condiciones mínimas, elementales para una vida común, normal. Entonces, eso a mí, en el barrio, cuando yo llegué, con toda mi experiencia de pertenecer a la clase media, cuando yo llegué al barrio hubo muchísimas cosas que me dolieron y me siguen doliendo. Una es esa, ¿no? La situación de los nenitos, ver a los nenitos en agosto, en julio, con ojotas, es una cosa muy dolorosa y para mí inadmisible. Entonces, en medio de esa situación están los jardines maternales del barrio. Todo lo que implica la educación, el abordaje que se hace desde lo público en términos de educación. Un maltrato. O sea, yo he visto, a mí no me lo han contado, yo he visto llamar a través de un megáfono a qué sé yo, Gómez, Jonathan, ¿no? Una cosa. He visto madres esperando el horario de salida de los nenitos en un alerito chiquito, en pleno julio, lloviznando, con un frío terrible, y golpear y decir, hablar con la directora de ese jardín y decir, ¿qué hacen las madres acá? Y donde dice, no sé, ponenlas a ver, ¿cómo van a esperar afuera, lloviendo, con frío? Bueno, todo ese tipo de cosas se dan. Pero se dan en ese aspecto y en todos los aspectos. O sea, la discriminación, cuando uno habla de la discriminación, Nosotros podemos discutir acerca de los alcances, la discriminación y bla, 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 bla. Pero cuando uno la ve de manera cotidiana y en forma específica, ¿no? Hoy en día en Ciudad Oculta, a ver, si vos tenés que ir, yo le pregunto a Romina, si vos tenés que ir a... Bueno, el otro día charlábamos, ¿a qué hora vas a pedir un turno para tu hijo?
A las 3 de la mañana.
¿Puede ser eso? A las 3 de la mañana.
Para que a las 9 de la mañana te den 10 números, ponele.
Ahora, eso ¿Para qué, Romina? ¿Para médico común? ¿Para pediatra?
No, sí, una revisación médica, claro. Sí.
Entonces, eso ocurre, en, qué sé yo, en Ciudad Oculta hay un centro de salud, un centro, uno de los tantos CESAC.
¿Cuál es el número?
Cinco.
El 5. Entonces, tiene, las personas van y tienen que esperar 4, 5, 6 horas para recibir el turno y después otras 3 o 4 horas para que las atienda. Y son chicas embarazadas o con los bebés en brazos. Es una locura. Realmente que nosotros, yo no sé cómo será en la ciudad de enfrente o en la provincia al lado. La verdad que no sé, yo vivo en Buenos Aires, ¿está bien? Y es una, y no es que me importe solo lo de Buenos Aires, lo digo en el sentido específico, es decir, pertenecemos a una sociedad que se permite ese tipo de cosas. Que se permite ese tipo de cosas. La última vez que hablé con un funcionario, que ni lo voy a nombrar, me referí si es nación o ciudad, me dice, pero usted tiene mucha bronca. Y le dije, me sobran las razones para tener bronca. ¿Usted qué tiene?
Sabina, te sobran las razones.
Me sobran las razones para tener bronca. ¿Cómo no voy a tener bronca si me encuentro con gente, qué sé yo, de madrugada, de noche, lloviendo, esperando que le den un turno en un hospital público? ¿Cómo puede ser? Ahora, esto es otra cuestión que también es interesante hablarla, porque ¿qué pasa? A ver, hoy lo tenemos a Macri, ¿está bien? Macri, catalogado como de derecha, lo es sin ninguna duda, neoliberalismo, es un blanco fácil, ¿está bien? Pero, y yo digo lo siguiente, Villa Lugano, que es la circunscripción de la Ciudad de Buenos Aires más poblada y más pobre y más grande, no tiene hospital propio. Por ejemplo, si ella se enferma y quiere ir al hospital, tiene que ir al hospital, que es el Santo Gianni, que pertenece a otra circunscripción, ya no pertenece a Villa Lugano. Ahora, entonces todos dicen, Macri, está bien, Macri, sí, cómo no. Yo me sumo, pero ¿qué pasa? La ausencia de un hospital, por ejemplo, en la circunscripción de Villa Lugano, está mostrando el modo en que se ha hecho política en la ciudad de Buenos Aires desde que llegó Colón. Esa es la realidad. A ver, todos los intendentes que pasaron de todas las banderías políticas, ninguno construyó un hospital. Y hoy sigue siendo Villa Lugano, por ejemplo, el sitio más poblado y el que menos capacidad de vacantes escolares tiene. ¿Está bien? A ver, el único colegio secundario que existe en la zona, al cual van la mayoría de los chicos de la villa, es un colegio que no tiene más de 10 años y es un colegio que, a partir de un emprendimiento de unas ONG y de personas en las que me incluyo, que trabajamos en el barrio, machacamos hasta que hicimos que la ciudad de Buenos Aires comprara un edificio y organizara un colegio.
¿Cómo se llama el colegio?
El colegio secundario, el que está en, no me acuerdo, el que está atrás del Pampero, que es el único que hay.
Bueno, sí,
que
va el colegio de Pampero, claro, el colegio de Pampero se llama, justo enfrente de un club.
Bueno, está a 4 o 5 cuadras de la villa.
Sí.
Entonces, no, a ver, no se trata, yo no, ni se me ocurriría defender la gestión de Macri, la gestión de Macri en estos sentidos es paupérrima de mala, ¿está bien? Que quede claro eso. Pero no se trata solo de Macri acá, no se trata de Macri como chivo expiatorio. Macri tiene lo que tiene y si alguien quiere saber lo que opino de él, puede leer el libro, tranquilamente. Pero, a ver, cuidado con criticar solamente a Macri y no notar que esto es el modo en que se ha hecho política en la ciudad de Buenos Aires. Y la ciudad de Buenos Aires fue gobernada no solamente por el PRO, sino por la Alianza, por Ibarra, por el radicalismo, por los otros peronismos. A veces caemos en simplismos, ¿no? La verdad que es una cuestión estructural.
Bueno, hay que ver. Fuimos a buscar a Jorge unos días antes de esta entrevista, a La Oculta. Fue fácil entrar porque está en la orilla de La Oculta, sí. Mis sueñitos. Y realmente es una experiencia conmovedora llegar al frente del jardín, verlo pintado de colores tan vivos, con sus dibujos, desde ya se denota cariño, amor, militancia, muchas cosas que tiene con una pulsión de vida fuerte. Y entrar y ver a los chiquitos, ver a los maestros, ver a las mamás, a los colaboradores allí trabajando, realmente es una cosa que alienta, que da esperanzas también, digamos, ¿no? Y yo creo que es muy lindo lo que allí se ha construido, digamos, ¿no? Sabemos que no nació así como está, que hubo toda una etapa de encontrar el lugar, de ir armándolo, de ir juntando la gente. ¿Por qué no contás un poco, Jorge, Romina, cómo fue esa situación?
Bueno, como dije hace un ratito, yo llegué al barrio a trabajar a una institución que se llama Conviven, y allí fui de a poco, muy de a poco, tratando de construir una empatía con la gente. De ningún modo, a ver, a mí se me había contratado para coordinar el proyecto, pero de ningún modo iba a llegar allí que a dar órdenes y a decir cómo es la vida y qué es lo que había que hacer. Realmente lo que hice fue un acuerdo con la ONG que regente aún el lugar existe, y les dije que yo aceptaba el participar del proyecto con una condición, y la condición era que durante un año, el lugar era básicamente un comedor, que durante un año yo iba a ir de menor a mayor. Primero fui una vez a la semana, después fui dos veces, fui tres veces, hasta que terminé yendo los cinco días de la semana, y que iba a pelar papas y a barrer, ¿no? Básicamente eso. Entonces me dijeron que no, y yo le dije que sí, que según mi criterio, mi opinión, el modo, la puerta de entrada era esa. Y que durante todo un año la única actividad que yo iba a realizar era esa, dedicarme a ayudar en la cocina y a la limpieza. Entonces ellos no lo aceptaron y ahí yo dije, bueno, ok, entonces el puesto no es mío, no es para mí. Al final llegamos a un acuerdo e hice eso durante un año. Eso me permitió entrar del modo en que yo quería, relacionarme con la gente de otra manera, porque me preguntaban, ¿y vos quién sos? No, yo vengo a ayudar, vengo a limpiar, vengo a barrer. Ah, bueno, seguí barriendo. Entonces, de a poco yo fui relacionándome con la gente, muy de a poco, hasta que, claro, al final de un tiempo, el vínculo establecido me permitía a mí opinar, o sea, me hice amigo de muchas personas, y al cabo de un año, ya la cosa había, yo ya participaba de otros espacios, ya había armado un grupo, fui muy de a poco. Y recién en el segundo año asumí tareas que tenían más que ver con lo que implica coordinar un proyecto. Entonces, bueno, había otro coordinador con el que, el negro Balmir, con el que trabajamos juntos durante todo ese tiempo, y el proyecto empezó a crecer, y a crecer. Y llegó a ser, en un momento, una de las presencias en el barrio más significativas, o sea, donde había, dividimos la tarea en distintos sectores, tenía con educación, con el trabajo, con cultura, el comedor creció, justamente se dio la crisis del 2001, que fue muy fuerte, muy simbólica, muy significativa. Entonces, una vez que yo me sentí más acorde en el lugar, empecé a caminar tranquilamente por el barrio, me hice amigo de un montón de gente y todo eso, empecé a notar, las empecé a entender de qué se trataba. Yo no sabía nada del modo de funcionamiento de Ciudad Oculta.
Fue un modo de inserción, de ir haciéndote conocer, de que te conozcan, y de ir observando la realidad.
No necesariamente de ir haciéndome conocer, sino de conocimiento mutuo.
De un intercambio.
Claro, yo soy una persona de carne y hueso, no soy ni un héroe, ni un prohombre, ni un referente, ni un un pobrólogo, yo sé tanto de Ciudad Oculta como cualquier otro, porque trabajo ahí, nada más, no soy un especialista en pobreza, ni quiero serlo, entonces empecé a sentir el deseo de trabajar con nenitos. Yo tengo otras dos cuestiones en cuanto al barrio. En el barrio hay un montón de carencias, un montón de necesidades, todas las que se les ocurran. Pero a mí me pegó eso, los nenitos, y dije, acá yo tengo que hacer un jardín. O sea, tengo que hacer un jardín para qué. Para la idea del jardín es, nosotros no vamos a cambiar la realidad del país, o sea, yo me bajé todas esas cuestiones, qué sé yo. La idea es generar espacios de ternura. Ajá. Espacio de ternura donde uno pueda abrazar a un nene y que ese chico le quede ese sello, la impronta de que alguna vez alguien lo abrazó, no yo, las maestras, o sea, somos un grupo, yo trabajo en un equipo, después están las mamás que colaboran, hay 10 maestras, o sea, acá estoy yo, pero podía venir cualquiera de ellas, y lo digo con honestidad, a contar su propia experiencia, yo estoy contando la mía. Entonces, la cuestión es esa, o sea, me fui metiendo y me causó mucho dolor, mucha conmoción la cuestión de las nenitas. Otro asunto es el de la podríamos llamar la tercera edad. Uh-huh. No hay nada, en el barrio no hay nada, o sea, están desperdigados, están solos, se quedan solos en la casa, no hay ni siquiera
un
centro de jubilado. ¿Cómo puede ser? Y ahí viven casi 20.000 personas. ¿Cómo puede ser que a los gobiernos, ni nacional, ni provincial, nacional y de Ciudad de Buenos Aires, no se les ocurra un abordaje que tenga que ver con ellos? Y otro, por ejemplo, las mujeres golpeadas, ¿no? Las mujeres golpeadas, abusadas, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces empezamos con los nenitos. Ya vamos a armar algo que tenga que ver con la tercera edad y también con las mujeres golpeadas. Y con los pibes del Paco. Esas son las cuatro esferas donde nosotros queremos insertarnos y abordar. Ya abordamos una.
Muy bien, estamos conversando entonces con el señor Jorge Tassin y Romina Rivadeneira. Vamos ahora una segunda pausa con una canción y luego volvemos al estudio.
Dos boinas recostadas que me invitan a cantar. La sábana derrotada, ya sin ganas de abrazar. Una lámpara, un color, par de libros a vencer. Y el destino que me invento cada noche en un papel. Más la brisa de mañana que arrastra lo que sobró. Las maletas preparadas, esperando en el rincón. Pa' volver a la pantana a mostrar esta canción. Recostadas que me invitan a cantar. La sábana derrotada, ya sin ganas de abrazar. Una lámpara, un color, par de libros a vencer. Y el destino que me invento cada noche en un papel. Por el ave que se escapa, por la ruina que vivió. Por el viejo que descansa, ya que su nombre escribió. Porque el hombre apueste al alma, porque el alma sea canción. La utopía está en el horizonte, camino dos pasos, ella se aleja dos más. Y el horizonte se corre, diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve para caminar.
La Casona de los Barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Yo quiero que a mí me quieran.
Bien, escuchábamos Horizonte de Utopías por la banda venezolana Surconsciente. Siempre los venezolanos presentes en nuestro programa. Bueno, seguimos conversando con Jorge Tassin y Romina Rivadeneira. Ellos nos están contando de su arduo trabajo y amoroso trabajo en Ciudad Oculta. Vos, Romina, ¿cuál es tu rol en Sueñitos? ¿Qué estás haciendo? Aparte de que estás desde los inicios, ¿cómo es? ¿Cómo es un día de Sueñitos?
Yo voy, estoy ahí con las maestras, juego con los chicos.
¿Tu nene fue ahí?
Sí, a partir de los 7 meses empezó a ir, hasta los 3 años.
¿Es el egresado de Sueñitos?
Sí, tiene la remerita de bebé hasta los...
¿Tienen nenes desde qué mes hasta? ¿Tiene 5 años?
45 días, no, hasta 3 años.
Hasta 3 años.
3 años, ajá.
Y ahora tiene 4 años. Ah, mira. Un año más.
Uh-huh. ¿Y cómo siguió tu nene? ¿A qué otro lugar fue después de su niñito?
Ahora está yendo a un jardín maternal, turno completo de 9 a 4. Y bueno... También mi jardín aprendió muchas cosas.
Tuvo toda una base.
Sí.
¿Y cómo es esto de que es principalmente jardín para papás jóvenes, digamos? ¿Cómo te vinculás vos con estos papás? ¿Qué problemáticas presentan?
Y yo soy parte de ella porque soy joven. Tengo, aparte del nene, tengo otros dos, que fui mamá a los 14 años. Tengo un nene de 13 y otro de 12 y el de 4.
Ajá.
Sí.
Y ahí hay proyectos, me dijeron que ahí tienen algunas ideas a futuro. Nos comentaban recién mientras escuchábamos.
El tema de que tengo muchos amigos, con lo que comentaba Jorge, el tema del Paco, que me acerco yo a hablarles, a decirles cosas, y por eso es que me incluyeron en el proyecto este. Sí. Y cosas que yo le contaba a él, lo que iba. Estábamos con la maestra a la hora de la comida y yo me ponía a contarle cosas de la villa, cosas del barrio, vendría a ser de los pibes, de la gente, que como que lo toma de otra manera, como que son de otro lado, vendría a ser. Sí.
Muy bueno, parece una fábrica de proyectos, Sueñitos o lo que gira alrededor de ustedes. Sí. Los que estamos en el trabajo con poblaciones vulnerables, como querramos decirle, con la gente, con los que padecen más, muchas veces encontramos esa dificultad, digamos, ¿no? De sumar y de crear nuevos dispositivos, de llamar a otra parte de la sociedad civil, de ciudadanos, a que se conformen y agarren otros temas y todo lo demás. Ustedes como que le han ido encontrando la vuelta y han sido generadores de otros proyectos. Nosotros en la casona de alguna manera también, digamos, ¿no? Porque del hogar inicial fuimos desgajando, fueron creciendo otros proyectos que están caminando y tenemos una gran cantidad de socios, de colaboradores, de gente que se acerca y todo lo demás. Pero esto de crear nuevos dispositivos, de ponerse en nuevos desafíos cuando estamos con dureza sosteniendo lo que ya está,
sí,
es toda una cosa fuerte.
Mira, ¿no? Leo, yo, a ver, arrancamos con un proyecto que después llegó a ser muy importante a nivel nacional. Yo tenía en ese momento 21 años, ¿no? Y fue el programa Andrés, que fue el primer programa de recuperación no gubernamental en Argentina. Después fue la primer comunidad terapéutica. Y yo tuve esa experiencia a lo largo de 10 años. Soy uno de los fundadores y fui uno de los directores del programa Andrés durante 10 años. Y nosotros empezamos, a ver, sin ser religiosos, empezamos en una parroquia protestante en La Lucila. Yo me crié en Martínez, y eran tiempos difíciles, tiempos de dictadura. Y tuvimos dos maestros, ¿no? Dos maestros. Yo por uno de ellos estudié teología, un tipo que fue decididamente influyente en mi vida. Yo estaba ahí y no sabía qué estudiar. Seguramente hubiera estudiado psicología de no haber sido por eso, y la verdad que no tenía muchas ganas de estudiar psicología. Me parece que la psicología era una mirada demasiado, reducida, por decirlo de algún modo, que era una reducción, era una cuestión que yo tenía, era muy joven. Y cuando me encontré con este hombre, un pensador, se llama René Padilla. Y después tuvimos otro maestro más que también que era teólogo, tiene un doctorado en psicología, un doctorado en teología. Ellos fueron nuestros formadores, ¿no? Y Pedro Savich, uno de ellos dos, uno es René Padilla, el otro es Pedro Savich, hoy viven ambos, todavía son ancianos. Nosotros empezamos el proyecto sin darnos cuenta mucho de lo que estábamos haciendo. Lo empezamos en un garage chico como este estudio de radio. Y al muy poco tiempo hacíamos reuniones, juntábamos ahí tratando de que no se drogaran. Éramos 80 personas, una cosa de loco, en 2 o 3 meses. Y después creció, nos fuimos organizando. No teníamos metodología, no teníamos concepto. Yo ahí me di cuenta, yo tengo que estudiar esto porque no entiendo nada. O sea, lo único que hacíamos era abrazar y cuidar, pero con eso no alcanzaba. Teníamos la cuestión troncal, vertebral, pero había que capacitarse. Y Pedro un día me dijo, el problema de los proyectos, y eso me sirvió como una manera rectora para toda mi vida, me dijo, el problema de los proyectos no es la plata, no es la guita, no es conseguir la guita. El problema de los proyectos son las personas. Hay que conseguir personas. Es decir, personas idóneas, es decir, no... personas que se deslumbran, ¿no? Que se deslumbran con un proyecto y se enganchan y están 6, 7 meses trayendo cosas, ayudando, comprometidos todo el tiempo y después desaparecen. Yo desde ahí hasta el día de hoy no paré de armar proyectos, y nunca no es que resulte sencillo conseguir los recursos económicos ni nada por el estilo, pero me parece que lo que más cuesta es que se integren y compongan los mismos personas que entiendan desde los huesos de qué se trata y que realmente estén dispuestas a caminar y desarrollar el proyecto, ¿no?
Hablando de personas desde los huesos comprometidas con los problemas, tenemos en línea una comunicación telefónica, a ver.
Sí, tenemos en línea también, que se suma a esta conversación, Adriana González. Ella es coordinadora del Centro de Acción Familiar número 6, Bichito de Luz, ubicado en la Villa 31, que también es un espacio que promueve el desarrollo integral de la niñez y de la adolescencia a través de la inclusión y la socialización. Bueno, ¿qué tal, Adriana?
Hola, Adriana.
Hola, Adriana.
Bienvenida a Radio Casona, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes. Bueno, yo no venía escuchando el programa, pero me sumo. No sé si quieren que les cuente un poco qué es el CAF 6, Bichito de Luz.
Bueno, sí.
Es una institución que surge en los años 60 por las necesidades que van apareciendo en la Villa 31 en relación a las mamás que trabajan. Ajá. Y no tienen dónde dejar los chicos. En ese momento se van ampliando los programas y más allá de ser una guardería, y cuando todavía no se hablaba de los derechos de los chicos, de las mamás, de las familias, las necesidades y la gente que trabajaba ahí fue marcando una impronta que tuvo que ver con el desarrollo integral, justamente, tanto de los chicos, de los adolescentes, como de sus familias. Así que este primer emprendimiento, que se llamó Bichito de Luz y que estaba ubicado en la terminal de ómnibus de Retiro, lo que hoy es la terminal de ómnibus, era Bichito de Luz, contaba con albergues para mujeres, con actividades de talleres para los chicos, formación en oficios. Este proyecto quedó abortado por las topadoras de Cachiatore. Por eso muchos compañeros dicen que Bichito de Luz fue un desaparecido más. Y las vecinas del barrio en los años 80 se volvieron a organizar y armaron un nuevo edificio donde empezó a funcionar nuevamente el CAF, con limitaciones por ahí de infraestructura, pero con la misma idea de poder mejorar la calidad de vida de los chicos y de las familias, que no se pueden pensar por separado, ¿no? Bueno, esto es un poco Bichito de Luz, que vuelve a surgir en los 90.
Me hace acordar a la canción La Cigarra, ¿no? Cantando al sol nuevamente.
Bueno, nosotros tuvimos un programa de radio que se llamaba, que tenía la canción esta de fondo, ¿sí?
Claro. ¿Y cómo van ahora? ¿Qué programa están desarrollando? ¿Cómo va el jardín? ¿Cuántos chicos hay? ¿Qué situaciones tiene la gente allí en el lugar?
Uh-huh. Y la dinámica de la institución la va marcando las necesidades de cada año. Es una institución muy flexible y que tiene esta doble pertenencia, en una pertenencia al Estado y otra a la comunidad que la creó. El Estado brinda sueldos, la comida, donde los chicos, acá llega la comida para que los chicos puedan desayunar, almorzar, merendar, y distintas actividades. Y nosotros lo que hacemos todos los años, bueno, el eje fundamental tiene que ver con la lectoescritura, ¿no? Con la promoción de la lectura y la escritura, porque esto es fijo, porque vimos desde hace años que esta desigualdad era muy fuerte en las familias, la imposibilidad de tener acceso a material escrito o actividades que chicos de otras clases sociales las tenían presentes, y cuando los nenes del barrio iban a las escuelas, si bien tenían saberes particulares, estos no eran valorados en la escuela. Entonces hacía falta mucha estimulación y acceso a otras cosas, ¿no? Que esto genera en Bichito de Luz, la generación de espacios, ¿no? El objetivo siempre es generar espacios nuevos donde los pibes tengan acceso al arte, a la lectura, al juego. En general trabajamos con temáticas, no solo es guardería, sino que trabajamos con chicos de jardín, que son en este momento más o menos 60, chicos de edad primaria, 150, que van a contraturno de la escuela y los días sábados, y adolescentes. Y
¿Hay un abordaje familiar? ¿Hay una política de acercamiento de las familias a la experiencia?
Mira, esto se da naturalmente, por eso es difícil definirlo. Porque, por ejemplo, como estamos en el barrio hace muchos años, los papás de los nenes que vienen al jardín en general fueron alumnos del jardín y participaron en los talleres de fotografía, talleres de mapas, bueno, que son los actuales, los que más me acuerdo, pero estuvieron recibiendo apoyo escolar para terminar su secundaria, becas para hacer algún curso que les interesaba. Entonces las familias, es muy comunitario esto, ¿no? Las mamás que son cuidadoras de los nenes chiquitos son mamás del barrio y son familiares de muchos de los que asisten. Algunos exalumnos hoy son docentes, entonces se integran a trabajar ya conociendo la modalidad, ¿no? De vincular con los chicos. Siempre la dinámica es de talleres.
Muy bueno, Adriana, la verdad que da para un programa con vos. Te vamos a invitar a que vengas un día acá al estudio a contar más ampliamente tu experiencia. Bueno, te queremos agradecer y te deseamos mucho éxito en la tarea que están realizando y bueno, ya te vamos a ir a ver para que vengas un día a nuestro estudio a contarnos más ampliamente la experiencia.
Cuando quieran, y bueno, lo importante es que esto es una construcción colectiva. Yo, digamos, estoy hablando ahora porque estoy coordinando, porque es necesaria una organización, pero esto se construye entre todos los días, entre los chicos, entre la gente. Esa es la idea, si no, no tendría sentido, Bichito de Luz.
Bien, muchas gracias Adriana González por haber estado en Radio Casona y continuamos en el estudio con también referentes de otro barrio que están contando su experiencia.
De la oculta, nada menos.
De la oculta.
Jorge, sabemos que Sueñitos va adelante, va con todo, va muy bien. Hay otros proyectos que tienen ustedes que están diseñados y que están bastante avanzados y que tienen que ver con problemas graves, con problemas muy fuertes que tiene la población de La Oculta. ¿Por qué no nos contás un poco?
Sí, el proyecto que estamos construyendo desde hace un tiempo se llama Otra Historia. Y tiene que ver con crear un espacio, un dispositivo, como se les dice ahora, para tratar de abordar el asunto de los pibes que fuman pasta base, el paco. Yo he dedicado casi toda mi vida a la problemática adictiva, coordinando una serie de proyectos al respecto, primero con el programa Andrés, estuve 10 años en el programa Andrés y particularmente me fui del programa Andrés por no estar de acuerdo con dos cuestiones que tienen que ver, que tienen vigencia hoy, ¿no? Después de tanto tiempo, una vigencia muy importante. Me fui porque yo no estaba de acuerdo con la metodología de la comunidad terapéutica y sigo estando en desacuerdo con la metodología de la comunidad terapéutica. Sería muy 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 largo explicarlo, pero básicamente no estoy de acuerdo con el abordaje conductual, conductista, con no abordar el fondo mismo de la cuestión, que tiene que ver no solamente, o sea, el problema de la droga no es un problema de conducta, ni mucho menos, es un problema de identidad y hay que resolverlo desde la raíz misma de la conformación de esa identidad. Hay que, técnicamente tendríamos que decir que hay que permitir la neurotización de ese chico, es decir, que un adicto, que es alguien que no dice, ¿no? Ese es el sentido etimológico del término. La letra A es un prefijo negativo, es no dicto, no dicción. Justamente debe ocurrir eso, debe ocurrir que la persona deje de actuar su problema y comience a hablarlo, que se neurotice como cualquiera de nosotros. Es decir, nosotros hablamos lo que nos pasa. Después,
tan simple como lo que hace Romina, que va a hablar con la gente, ¿no? Sí. Y que la escuchan porque es parte del barrio.
Entonces, las comunidades terapéuticas pasaron en muy poco tiempo a ser la metodología dominante. Está por demás decirlo que toda metodología contiene una ideología, o sea, no hay metodología que no sea ideológica, y yo estoy en absoluto desacuerdo con la ideología que anida en las entrañas del modelo de la comunidad terapéutica. Ahora, esto yo lo escribí, o sea, hace mucho tiempo, yo escribí un libro a mediados del 80 que se llama Los Locos, el problema de la droga en Argentina hoy, y donde hago una crítica pormenorizada de ese modo de abordaje. Junto a eso, junto a esta metodología que se torna dominante, que aparece a mediados del 80, no hay que olvidarse de que esto se da en un contexto de corrupción. O sea, junto a la metodología de la comunidad terapéutica aparece la corrupción, la cometa, la vieja y conocida cometa. ¿Por qué? Porque el Estado empieza a subsidiar, a partir de la gestión del presidente Alfonsín, en tiempos de convivir, de la, la, Bueno, es una larga historia, cuando nace, el fondo.
Me lo explicabas
vos. Lo que pasa es que tiene que ver con eso.
Particularidades interesantes.
Sí, claro, es exactamente al revés del modelo de comoterapéutica. No aislar a la persona. A ver, volvamos a un chico en Ciudad Oculta que se droga, que fuma Paco. No es que fuma Paco porque el Paco lo envició. No hay droga adictiva, es un mito eso. Lo que pasa es que es difícil que la gente lo asuma y lo, porque si nosotros el hecho de responsabilizar a la droga como objeto que toma la identidad, nos libera a todos nosotros. O sea, el asunto de la droga,
subjetivizarla de alguna forma.
¿Cómo? Claro, nos salvamos todos. La verdad es que la droga no envicia. A ver, la persona que se engancha con una droga es porque hay componentes muy profundos en la formación de su identidad. Es ahí donde hay que trabajar, en lo profundo de su identidad, y eso requiere un tiempo. Entonces, no se trata de aislarlo y cortar la ingesta. ¿Qué se hace con los pibes hoy? Ciudad Oculta, la propaganda del Cenareso, ¿no? La propaganda del Cenareso dice, es posible salir del Paco. Ok, salgo del Paco, ¿dónde me meto? Salgo del Paco, dejo el Paco, ¿qué hago con mi vida? A ver, no tengo trabajo, no tengo recursos, no tengo educación, no tengo nada. Entonces, ¿qué se hace con los pibes? Se los mete en una comunidad terapéutica, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, se les corta la ingesta, como sea, porque se los encierra, y después de un tiempo se los gradúa, bla, 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 y vuelven al barrio. Y no tienen laburo, vuelven al mismo contexto, pero sin ninguno de los recursos necesarios para abordar la complejidad de la vida. Entonces, nosotros lo que sostenemos, no lo puedo explicar en 2 minutos, sí, pero lo que sostenemos es, a ver, una contención y lograr contener a ese pibe para que ese pibe pueda sostener su propio proyecto de vida. El asunto es obviamente requiere mayor extensión, ¿no?
En este desafío está, es muy interesante. A Jorge también es una persona para charlar otro programa sobre esta problemática. Empezamos hablando de...
Pero lo importante es que estamos realizándolo, ya tenemos los recursos, lo vamos a inaugurar y se enterarán de nosotros. O sea, porque realmente...
fue muy interesante porque coincidimos en un tema, la necesidad de que no se agote en el trabajo que realizamos, sino que le encontremos nexo con la continuidad de vida, con el trabajo y todo lo demás.
De todas maneras, y termino con esto, es lo siguiente. La comunidad terapéutica, si nosotros, a ver, está bien, aceptemos el proyecto conductista de la comunidad terapéutica. El pibe está 4, 5, 6 meses, 1 año, sin drogarse. Cuando sale, hay una ausencia tanto del Estado como de la sociedad, porque ese pibe precisa trabajo, precisa educación, precisa cultura, precisa deporte, precisa un proyecto de vida. Eso es lo que no tienen, un proyecto de vida. Entonces, por más que uno logre a través de una comunidad terapéutica tener a ese pibe sin droga durante 6-7 meses, cuando vuelve a la villa, vuelve a la droga porque no tiene los recursos para enfrentar las mismas razones por las cuales fumaba pasta base.
Bien, bueno, Jorge y Romina, agradecemos enormemente que hayan estado acá con nosotros.
No, gracias por la invitación.
Agradecemos también a la gente que está escuchando del otro lado y que nos deja saludo. Ada Figueroa, Bárbara Balbo, desde España, desde Venezuela, Henderson y Margarita Bernard, algunas de las tantas personas que nos están saludando. Muy interesante haber estado acá con ustedes. Y bueno, siempre acostumbramos, para ir cerrando el programa, pedirle a los invitados que elijan un tema. Romina ha elegido una canción de Intoxicado, así que nos vamos despidiendo. Sí, hasta el próximo miércoles a las 18 horas acá en Arinfo.
Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Ella tira dos cajas de mi puntero, por eso cuando voy a comprar paso la veo. Ella me dice, chico, invítame a fumar que seas rico. No te asustes por lo que te cuento, pero en mi vecindario todo esto es cierto. Todos tienen fierro, chuta, tienen miedo, entonces tiran sin preguntar.
Para la realización de este programa hemos contado con un subsidio otorgado por la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Porque sé que hace. No voy a dejar de pedalear hasta que salga por atrás a la...
la calle Pilar y voy a doblar en el Chantilla, porque yo sé que ahí hay un solo policía. Ese me conoce, no me va a parar. Sabe que no ando en nada ilegal, sabe que solo vengo de comprar mi hierba para ti.